Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es, señores, miércoles, ombliguito de la semana, pero el final del mes de abril. Así es, se fue el cuarto mes del año, pero estamos aquí nosotros representando este cierre con contenido de altísimo valor y contentos de una noche más compartiendo con nuestra audiencia. Y para mí un placer compartir con Liet Pascual y también con Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos.
Muy buenas noches, Ivette. Gracias por la introducción. Es de verdad un gusto compartir este espacio contigo y con Santiago. Y por igual, a todos nuestros oyentes, bienvenidos una vez más a Sumas. Gracias por acompañarnos esta noche y cada noche en sintonía, aprendiendo de finanzas. Y bueno, Santiago, ¿tú cómo estás? Cuéntanos.
Yo creo que nuestra audiencia está muy contenta esta noche. No solo porque es quincena.
Ah, sí, cierto.
No solo porque viene un feriado el lunes, ¿no?
Entonces, sí, también.
Más días de descanso. Sino porque Ivette está cerrando abril con broche de oro.
Sí.
¿Qué tal esa voz? Hacía rato no escuchábamos ese saludo así de muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, con esa voz melodiosa que a mí me encanta. Yo estoy feliz de escucharte nuevamente, Ivette, y igual ¿y yo? Pues te agradezco el esfuerzo que hiciste durante un buen periodo en el que la voz te hacía falta. Bueno, ya que estamos ahora sí completicos, todos con voz y todo, pues contémosle a nuestra audiencia qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Por supuesto, iniciamos con los factores del día, que la inflación del índice PCE de Estados Unidos se estanca mientras el gasto aumenta.
Miren, curiosamente, la economía de México registró una leve expansión en el primer trimestre de este año.
Por igual, tenemos que en Estados Unidos el Tesoro evalúa mejoras a programas de recompra de deuda.
Y aquí en la República Dominicana definitivamente aprueban un 25% de aumento salarial al sector de las zonas francas, algo que el presidente ya había anticipado.
Y bueno, una noticia que le hemos dado continuidad, aquí tenemos que la facturación electrónica viene obligatoria. Es una estrategia de la DGI y proveedores para garantizar la implementación. Vamos a escuchar un poco de eso.
Una pregunta, señoritas. ¿Ustedes alguna vez han sido víctimas de un robo?
No.
No, ¿nunca? Ay, Dios nos guarde. No, no, no.
Ustedes son muy afortunadas. Oiga, yo conozco muchísima gente que, no necesariamente en República Dominicana, pero que los han robado, que les han hurtado cosas. Bueno, esta noche en Conversando a Fondo, Ilonka Torres, nuestra experta en seguros, viene a hablarnos sobre los diferentes tipos de robos y, por supuesto, los seguros que me cubren en esos sucesos. No se la vayan a perder.
Por supuesto, también tenemos que la estadística de hoy, venimos con una que va de la mano con las MIPYMES de las empresas registradas que representan al año del 2023. Así que atentos para escuchar esa cifra.
Y en Formulemos el Algoritmo, tenemos una pregunta muy interesante. Dice, estoy actualmente sobreendeudada. ¿Por dónde debo empezar a salir de este hoyo negro?
Wow, sí,
trataremos de dar respuesta oportuna.
Sí, vamos a conversar un poco de eso. Y por igual, como siempre hacemos todas las noches, cerramos el programa con nuestra frase a recordar.
Ustedes, por favor, no se muevan, continúen con nosotros. ¿Qué sumas? Está iniciando.
Está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal se estancó durante el mes de marzo por primera vez en casi un año y el gasto del consumidor fue fuerte. Un respiro que realmente es bienvenido ante los aumentos de precios generalizados previstos debido al tema arancelario. El índice de precios del gasto en consumo personal no varió con respecto a febrero, según los datos de la Oficina de Análisis Económico, que fueron publicados hoy miércoles. Excluyendo los alimentos y la energía, el llamado PCE también se mantuvo sin cambios en el nivel más moderado en casi 5 años. El gasto en consumo ajustado a la inflación subió 0.7% en el mes pasado en los Estados Unidos, lo que sugiere que los hogares gastaron de forma agresiva, quizás para anticiparse a la subida de precios por los nuevos aranceles. Los datos completan un trimestre en el que la economía estadounidense se contrajo por primera vez desde el año 2022, debido al fuerte aumento de las importaciones previo a la entrada en vigor de los aranceles y a un gasto de los consumidores mucho más moderado. El informe publicado hoy miércoles también mostró que la inflación subyacente del PCE se aceleró hasta alcanzar un ritmo del 3.5% en el primer trimestre de este año, que resulta ser el más alto en el último año. La combinación de una desaceleración de la inflación y un gasto saludable sugiere que la economía se encontraba en una buena situación antes de que entraran en vigor las arduas medidas arancelarias del presidente Trump. Los economistas esperan en general que las políticas comerciales reaviven las presiones sobre los precios y a su vez desalienten el gasto de los consumidores. Otro factor que apoyó la economía del mes pasado fue el mayor aumento del ingreso real disponible en más de un año. Esto contribuyó a impulsar el gasto, especialmente en vehículos motorizados y otros bienes duraderos que registraron el mayor incremento desde principios del año 2023. Por su parte, el gasto en servicios repuntó especialmente en los restaurantes. El informe de hoy miércoles ofreció cierto alivio en el frente inflacionario, donde el pesimismo en cierta medida se había tomado los mercados. Una medida de la inflación de los bienes que excluye los alimentos y la energía cayó por primera vez este año. Los precios de los servicios básicos, la cual es una categoría muy vigilada que excluye la vivienda y la energía, apenas tuvieron pequeñas variaciones, siendo también las variaciones más moderadas desde el año 2020. Si bien los economistas esperan en general que las empresas traspasen parte de los costos adicionales de los aranceles a los consumidores, algunos compradores y vendedores minoristas han indicado que se verán obligados a absorber parte del impacto y reducir su margen de ganancia, ya que los consumidores muestran signos de fatiga después de tantos años de inflación persistente. Empresas como el gigante de la moda rápida Shane Group y Procter & Gamble ya están subiendo los precios. Si recuerdan, ayer tocamos esta noticia, o por lo menos tienen previsto hacerlo muy prontamente. Otras empresas estadounidenses como American Airlines y General Motors han retirado sus proyecciones financieras debido a la mayor incertidumbre existente en los mercados.
También pasamos con que la economía de México registró una ligera expansión en el primer trimestre, lo que ha permitido a la presidenta Claudia Sheinbaum evitar la recesión mientras dirige al país en medio de una impredecible política arancelaria de Estados Unidos. El Producto Interno Bruto creció un 0.2% en los 3 meses hasta marzo, por encima de la estimación mediana del 0.1% de los economistas encuestados por Bloomberg, tras un descenso del 0.6% en el trimestre anterior. Con respecto al año anterior, el PIB creció un 0.8% sobre la estimación mediana del 0.7%, según los datos preliminares publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Desde el regreso de Donald Trump al poder, la previsión consensuada es que la economía mexicana se ralentizará por 4º año consecutivo en 2025 debido a la proliferación de factores adversos, entre ellos el proteccionismo comercial de Estados Unidos. Sorprendentemente, esas mismas preocupaciones contribuyeron a fortalecer los resultados del primer trimestre, ya que las exportaciones manufactureras fueron sólidas y las importadoras estadounidenses adelantaron sus pedidos para eludir aranceles más punitivos sobre los productos mexicanos. Parece que el primer trimestre se ha salvado gracias a la anticipación de la producción y las exportaciones antes del cambio de los aranceles de importación de Estados Unidos. Cero cita. Así afirmó Alberto Ramos, el economista jefe para Latinoamérica de Goldman Sachs Group, antes de la publicación de este informe. Aún así, El riesgo de que se impongan aranceles onerosos a las exportaciones de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, sigue siendo importante, ya que las amenazas de Trump de aplicar aranceles recíprocos a más productos siguen siendo una posibilidad muy real. Ya sean impuestos, gravámenes a los productos que no están cubiertos por el Acuerdo de Libre Comercio T-MEC, junto con aranceles al acero, el aluminio y las piezas de automóviles terminados que no se fabrican en Estados Unidos. Sheinbaum ha intentado reducir los aranceles mediante llamadas telefónicas directas con Trump, mientras que funcionarios mexicanos viajan a Washington semanalmente. Desde la victoria de Trump, las empresas mexicanas se han estado preparando para un escenario de elevados gravámenes, aumentando sus exportaciones a Estados Unidos y buscando así también proveedores de otros países distintos de China por las piezas necesarias para fabricar sus productos. Los promotores inmobiliarios han estado ofreciendo incentivos a las empresas extranjeras para que se queden en México, apostando por el auge que no terminará del nearshoring. El Banco Central de México redujo recientemente a la mitad su previsión de crecimiento del PIB para este año, hasta el 0,6%, mientras que en una encuesta entre analistas lo situaba aún más bajo, en el 0,2% frente al 1% de febrero. La economía mexicana se encuentra sin duda en una situación muy débil, especialmente la demanda interna. Así escribieron los analistas de JP Morgan, Steven Palacio y Gabriel Lozano en una nota a sus clientes. Aunque los datos del primer trimestre traen un respiro, los desafíos estructurales y el entorno político internacional seguirán marcando el rumbo económico de México en los próximos meses.
Seguimos en los mercados internacionales, donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que está evaluando posibles mejoras en su programa de recompra de bonos del gobierno tras semanas de alta volatilidad en los mercados financieros. En un comunicado hoy miércoles dijeron, el Tesoro evalúa una amplia gama de posibles mejoras, como cambios en los importes máximos de compra, el calendario y la frecuencia de las operaciones de recompra. Tras una inusual venta simultánea de bonos del Tesoro, acciones y dólares que provocó la mayor alza de los rendimientos desde el 2001 este mes, el secretario del Tesoro, el señor Scott Bessent, dijo en una entrevista a Bloomberg que su departamento tenía un gran conjunto de herramientas para hacer frente a las emergencias y agregó que podrían aumentar las recompras si quisieran. Esa volatilidad extrema en los bonos del Tesoro fue causada por factores que incluyen la preocupación por los anuncios de aranceles del presidente Donald Trump, las preocupaciones sobre cualquier amenaza a la independencia de la Reserva Federal, la incertidumbre sobre las perspectivas económicas y un proceso de desapalancamiento por parte de los inversionistas, según el Comité Asesor de Préstamos del Tesoro, un panel externo de operadores, inversionistas y otros participantes del mercado de bonos. El programa de recompra del Tesoro ha sido bien recibido por el mercado durante este periodo, en consonancia con sus objetivos de apoyo a la liquidez y la gestión de efectivo. Aún así, el panel consideró importante que se gestionaran métricas más amplias, como el vencimiento promedio ponderado global de los bonos del Tesoro norteamericano mediante sus decisiones normales de emisión.
Pasando ya en un aspecto nacional, tenemos que el Comité Nacional de Salarios, conocido como el CNS, aprobó un aumento del 25% en el salario mínimo para los trabajadores del sector zonas francas del país. La medida será aplicada en dos fases, un 13% a partir del 1 de junio del presente año y el 12% restante a partir del 1 de junio del 2026. Cito, hoy cumplimos con el sector de zonas francas, aprobando un aumento del 25%, que se aplicará 13% este año y el 12% en el remanente. Así informó el ministro de Trabajo, Eddie Olivares. El funcionario calificó el incremento como un avance significativo para los trabajadores y trabajadoras del sector. Dice, hoy anunciamos, tras la deliberación del Comité Nacional de Salarios, la decisión de aumentar el salario mínimo para estos trabajadores. El salario mínimo es un derecho de altísima trascendencia. Todos los sectores deben contar con una remuneración que garantice empleos decentes. El salario juega un papel fundamental y su expresión más importante Es precisamente el salario mínimo. Cierro cita, así como destacó Olivares durante el anuncio en la sede del CNS. Abinader, por igual, dice que promoverá el aumento salarial de un 25% en zonas francas y un 30% en el sector turístico. Por su lado, el vicepresidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA, José Manuel Torres, valoró positivamente la decisión, calificándola como el mayor aumento registrado en la historia de las negociaciones salariales del sector. Expresa Torres, este incremento representa un gran reto para el sector empresarial, dadas las condiciones particulares del mercado global, pero también evidencia el compromiso del empleador con el bienestar de sus colaboradores. Asimismo, consideró que esta coyuntura representa una oportunidad para que el sector público y los actores locales trabajen de forma coordinada. El aumento salarial en las zonas francas marca un paso importante para los trabajadores, pero también plantea nuevos retos para las empresas y autoridades que deberán equilibrar en un entorno económico cada vez más exigente.
Finalmente, mucho ojo porque la facturación electrónica es una realidad en la República Dominicana y será obligatoria. La estrategia de la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, y los proveedores para garantizar la implementación. Ojo, a partir del próximo mes, es decir, de mayo, la DGI hará obligatoria la adhesión al sistema de facturación electrónica para todos los grandes y medianos contribuyentes, en un paso clave para lograr la modernización tributaria que busca mayor eficiencia y transparencia en el país. La medida marca el fin de la etapa preparatoria voluntaria y abre la puerta a sanciones para quienes no cumplan con la normativa antes del plazo establecido. Según la DGI, el esquema de facturación electrónica permitirá reducir errores en el despacho de comprobantes, algo que se llama broche estratégico, que es un último llamado para la facturación electrónica y que fue organizado por A la Nube. El director, la encargada, perdón, del Departamento de Control de Operaciones de la Gerencia de Facturación de la DGI, destacó la importancia de los incentivos planteados como una herramienta clave en la etapa de adopción. Ella señaló, cito, está comprobado que los países que han implementado los periodos voluntarios con incentivos se adaptan a la facturación electrónica de forma más pronta y efectiva. Por eso, en República Dominicana se estableció este periodo de voluntariedad, afirmó Jiménez, al tiempo que invitó a las empresas a aprovechar el acompañamiento técnico y las capacitaciones gratuitas disponibles que ofreció la DGI. Además del enfoque en los contribuyentes, la estrategia incluye al consumidor como actor fundamental en la consolidación del nuevo sistema. La DGI lanzó el concurso Pide tu factura electrónica y gana, que busca fomentar el hábito de solicitar comprobantes electrónicos, fortalecer la formalización de la economía y claramente acelerar la adopción de la factura electrónica por parte de la ciudadanía. Cualquier consumidor mayor de 18 años con cédula o con residencia legal en el país puede participar registrando sus facturas de consumo electrónicas en la app DGI Móvil. Ojo, vuelvo y repito, la app, la aplicación DGI Móvil, tras escanear el código QR del comprobante que reciban. Los sorteos serán 71 premios que oscilan entre 35 mil y 100 mil pesos y un gran premio de 300 mil pesos que se realizarán a lo largo de este año. Aunque la iniciativa está liderada por la DGI, varias firmas de tecnología tributaria han redoblado sus esfuerzos para facilitar esta transición. Una de ellas es A la Nube, que es un proveedor de soluciones de facturación electrónica que en los últimos meses ha organizado y participado en eventos especializados, además de ofrecer soporte técnico a los contribuyentes durante este proceso de adaptación. Así que mucho ojo, recuerden, a partir del próximo mes se vuelve obligatoria la adopción de la factura electrónica. Y para los consumidores, no olviden este concurso para registrar las facturas de consumo electrónico y participar en 71 premios, vuelvo y repito, entre 35 mil y 100 mil pesos y un gran premio de 300 mil pesos. Así que todos atentos, no solo para ganar, sino para contribuir más con la transparencia tributaria en la República Dominicana. Nosotros terminamos así nuestros factores de esta noche, pero no se vayan porque luego de estos mensajes comerciales vamos a conversar a fondo sobre un temita muy especial con Ilonka Torres, sobre los robos y los seguros que posiblemente me pueden cubrir.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ustedes ya lo saben que los miércoles son miércoles de riesgos, de, por supuesto, impuestos, y eso viene atado, por supuesto, de seguros. Y para hablar de seguros, nadie mejor que nuestra querida Ilonka Torres, quien desde hace ya un par de meses nos acompaña muy amablemente conversando con nuestra audiencia sobre intimidades, sobre detalles de los seguros, aspectos que debemos conocer para no tener inconvenientes y para sacar mejor provecho de este producto disponible para todos los dominicanos aquí en el país. Muy buenas noches, Ilonka, ¿cómo te va? Qué gusto que regreses a Sumas.
Hola, buenas noches a toda la audiencia. Estoy bien, gracias a Dios. Y con mucha alegría de volver a compartir con ustedes un espacio hablando de seguro y aclarando todas las dudas de los oyentes.
Dime, te iba a decir, hemos hablado de muchos seguros y hay un riesgo que todos tenemos que, del cual no hemos hablado y yo creo que es habitual, por lo menos la percepción. No creo que todos los días nos ocurra ni todos los años, pero la percepción de la ciudadanía de que ocurre frecuentemente, de las empresas, creo que nos lleva a tener que hablar de ese riesgo. Algo que creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, o a muchos nos ha pasado alguna vez en la vida, un robo. Hablemos un poquito de robos, Ilonka. ¿Hay algo que nos pueda asegurar contra ellos? ¿Qué tipo de robos hay? ¿Qué tipos de seguros puedo contratar? ¿Qué tan eficientes son? ¿Vale la pena? ¿No lo valen? ¿Son costosos? ¿Son fáciles? ¿Cómo funcionan? ¿Qué te parece?
Perfecto, vamos.
Bueno, entonces iniciamos por la categoría de robo, porque cuando habla de robo, creo que legalmente existen muchos tipos de robo. Y exactamente, me imagino yo, que para cada uno de ellos o en diferentes categorías, también desde los seguros, deberán haber clasificaciones específicas y seguros particulares, ¿o no es así?
Sí, claro, así es. Mira, por ejemplo, nosotros, los seguros tienen sus clasificaciones por tipo de robo. En este caso, el más común es el robo con escalamiento y violencia, que aunque no sucede todos los días, pero sí es muy frecuente en las edificaciones, en las casas, y más en estos tiempos que estamos viviendo con tanta violencia. Entonces, ese robo se llama, esa cobertura en el seguro se llama robo con escalamiento y violencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el robo con escalamiento y violencia es cuando violentan una edificación para entrar a una propiedad y robar el contenido. O cuando violentan esa propiedad y entran y te violentan tu persona para poder entrar a ese lugar y violentan a la persona para poder robar. Es una partida que cubre el seguro. Pero hay un tipo de robo que es el del dinero. Por ejemplo, tú tienes un negocio, entonces en ese robo con escalamiento y violencia tú tenías dinero, el seguro te cubre lo que es el daño a la edificación por el robo. O sea, si te rompieron la puerta, el manubrio de la puerta, te lo cubre. Ahora, el robo para que te cubra ese dinero que tú tenías ahí porque se te quedó ahí del día anterior y tú vas a mandar al otro día a hacer un depósito, tú tienes que tener contratada la póliza de fidelidad 3D, que es la póliza que cubre el asalto y el atraco del dinero per se. ¿Entiendes? Okay. Bien. El que no la tiene, pues el dinero lamentablemente queda desprotegido. Y algo muy importante que quiero señalar es el hurto. La palabra hurto, como su nombre lo dice, y aunque se defina como robo, es un tipo de robo. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de robo no es cubierto por ninguna compañía de seguros, porque lamentablemente es un riesgo que no es evidenciable. Por ende, no se cubre, aunque el hurto sea un tipo de robo.
Ok, o sea, tenemos que distinguir muy bien los tipos de robos y las pólizas, pero ¿existe alguna póliza global que me pueda cubrir todo esto o me toca evaluando uno a uno? ¿Cómo funciona la cobertura? Porque creo que ya nos quedó claro cómo funciona el tema de los robos, pero no las coberturas. ¿Tengo yo la obligación de tener diferentes pólizas o bajo una misma póliza puedo tener todas estas coberturas? ¿Cómo funciona el tema de los montos? Porque no es lo mismo que yo asegure mi propiedad por hurto cuando me rompen el vidrio, me rompen la puerta, que asegure los bienes que hay adentro. ¿Qué tipos de bienes puedo asegurar? ¿Puedo asegurar cualquier tipo de bien? ¿Puedo asegurar, no sé, cuadros, arte, joyas? ¿Puedo asegurar los electrodomésticos? ¿Cómo funciona todo esto? Porque es que creo que hace la diferencia, ¿verdad?
Mira cómo funciona, sí. El robo es una cobertura. O sea, cuando yo digo cobertura, es que dentro del cuadro de cobertura de lo que son catastróficos, viene un sublímite, son sublímites que hay. Entonces, del robo se cubre el 30%, porque no se lo roban todo, el 30% de la suma total asegurada en la edificación y en el contenido que es el mobiliario. Y sí, puedes asegurar a través de un endoso especial lo que son tus joyas o prendas valiosas como un cuadro de un reconocido pintor y ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Entonces, es un sublímite, recuerden, del 30% del total de lo que tú tienes asegurado, de suma asegurada. Si tú tienes asegurada tu edificación en 30 millones de pesos, por ejemplo, más tu mobiliario de tu casa o de tu negocio, entonces el sublímite del robo con escalamiento de violencia son el 30%. Okay. Ahora bien, eso es en la póliza de robo, pero en la de el dinero obligatoriamente tienes que contratar, acuérdense lo que yo he dicho en otras ocasiones, lo que es las líneas aliadas, las que sustentan la póliza matriz, que es la póliza de incendio. En esta parte tú tienes que tener contratada por fuera la póliza de fidelidad 3D, para que te cubra el dinero, el asalto, el atraco, el robo o el dolo del empleado, cuando hay colisión de dos o tres empleados involucrados para robar. Y algo importante y que está pasando mucho, lo que son las transferencias fantasmas.
¿Cómo así? ¿Qué es eso?
Las transferencias fantasmas es cuando yo te digo a ti, sí, mira, yo te voy a transferir un dinero, aparentemente yo te mando un comprobante de esa transferencia, pero esa transferencia nunca entró a tu cuenta. Ahí yo te robé y tú me mandaste la mercancía. Entonces se procede a reclamar al seguro, pero a través de la póliza, lo que va a afectar ese reclamo es a la póliza de fidelidad 3D para la cobertura que te ocurra, ya sea atraco dentro del local o atraco fuera del local, que es básicamente cuando tú mandas al mensajero con dinero efectivo y depósito, O cuando hay empleados que te están robando, te diste cuenta y entonces hay una colusión de varios empleados o alguna falsificación bancaria como un cheque o la transferencia fantasma. Esas son las particularidades que tiene la póliza de fidelidad 3T para cubrir esos tipos de robo. Y tú tienes que tenerla contratada porque si te suceden esa alguna de ellas, no te va a cubrir por la póliza de incendio donde aparece el robo con escalamiento y violencia, que es el robo más común que hay cuando te entra, penetra un ladrón a robar tu casa o a robar en tu oficina.
Ilonka, ¿todas estas pólizas están disponibles en la República Dominicana? ¿Puedo tener
Claro que sí,
acceso a
están
ellas?
disponibles en la República Dominicana. Y como siempre digo, siempre deben de ser contratadas a través de tu asesor o de un corredor de seguros. Si no lo tienes, acudes a alguno, buscas a alguno para que tú le expliques, el cliente explique cuál es la necesidad que tiene en ese momento y qué es lo que quiere contratar, para que entonces el corredor o el asesor lo asesore, le diga las coberturas para qué sirve a través de una cotización y si él quiere algo que no funciona, entonces como por ejemplo el hurto, no, mira, el hurto es un robo, pero el hurto no funciona. ¿Qué es el hurto? Para que la gente tenga un ejemplo. Si yo estoy en una tienda y en esa tienda tienen joyas y entran dos clientes y agarran en su cartera y se entran una de esas joyas o algo que se supone que deben de estar dentro de cajas de cristales con llave, bajo llave, o sea, protegidas, y el cliente las deja sin protección y alguien entra y se roba esa joya y la entra dentro de su cartera. Eso es hurto, porque ahí no hubo violencia, ahí no hubo atraco, ahí no hubo asalto, ahí no hubo maltrato, ahí no hubo, ¿cómo se llama? Ni lo que contiene fidelidad, ni lo que contiene la cobertura de robo con escalamiento de violencia. Entonces, ese hurto, como no es evidenciable, no es cubierto por el seguro, pero sí es un robo, pero no es cubierto porque es un tipo de seguro. Entonces la gente se confunde cuando esto ha sucedido, porque dicen, ah, pero que yo tengo una póliza que me cubre robo, pero la póliza especifica claramente robo con escalamiento y violencia, no hurto, la palabra hurto. Entonces queda fuera de la protección.
Oye, pero entonces ahora me surge una pregunta. Hemos visto en el país, por ejemplo, algunas aseguradoras, especialmente digitales, que nos permiten asegurar, por ejemplo, la bicicleta, el celular, la computadora. ¿Ese seguro usualmente es de hurto o es de robo?
Bueno, mira, estamos mezclando las bicicletas, los motores y eso se cubre por las pólizas de vehículo, lo que es movilidad, a lo que llamamos movilidad. Y lo otro, lo que son el mobiliario de equipos de oficinas y lo que es el mobiliario de hogar, se cubre por la póliza de escalamiento y violencia dentro de una póliza de incendio y líneas aliadas. Correcto. Y dentro de eso está la computadora y está el celular. Porque si yo tengo computadora en mi casa, laptop o celular, o en mi oficina, eso entra dentro de lo que es mobiliarios y equipos de oficina. Entonces, esa partida yo la aseguro dentro de la póliza de incendio y líneas aliadas. Entonces, si toca la casualidad de que lo que afecta es mi mobiliario, no una catástrofe en la edificación, solamente el robo por el mobiliario, me van a pagar de acuerdo a lo que yo declare que me robaron, que yo tenía dentro de mi póliza asegurado. ¿Comprendes?
Ok, entonces mis electrodomésticos, mis cosas regulares de mi casa, de mi mobiliario, yo las puedo asegurar dentro de la póliza de incendio de mi hogar.
Línea. Sí, dentro de una póliza que se llama hogar protegido, donde tú pones la partida de edificación, que es la estructura de tu hogar, de tu casa, y conjuntamente protegiendo lo que es tu mobiliario, tu contenido, lo que tú tienes adentro. Cualquier robo que te hagan, entonces queda cubierto. Si es para una póliza para negocios, ya sea pyme, pequeñas o medianas empresas o empresas grandes, entonces tú también tienes que tener un inventario de lo que son todos tus mobiliarios y equipos de oficina. Cuando digo mobiliario, me refiero a escritorios, sillas, equipos de oficina, laptop, computadora, desktop, celulares. Y todo lo que tú tengas o dejes dentro de la oficina.
Okay.
¿Entiendes?
Ahora bien, Yo vivo en una casa en alquiler. Ojo, entonces no tengo póliza de incendios, no tengo la póliza del apartamento en el que yo vivo porque ese apartamento no es mío, es en alquiler. ¿Cómo hago yo para asegurar mi mobiliario dentro de un apartamento que yo tengo rentado? Es decir, ¿cómo hago para asegurarme de que en caso de que, no sé, supongamos que hay un incendio, número uno, o número dos, el tema particular que estamos hablando, se entraron los ladrones y me robaron el televisor, el computador, la nevera, bueno, todo mi mobiliario? ¿Cómo hago yo para asegurarme si yo no soy el propietario de ese inmueble? Pues porque tú nos dices que,
Bueno,
dime.
te explico. Lo que pasa es que si tú eres alquilado, tú puedes contratar una póliza de seguro para tu mobiliario. Ahora, si tú eres
Exclusivo
alquilado.
para mi mobiliario, no tengo que contratar para que paguen los daños que se hagan
No, no,
al
no, te
inmueble.
explico. No, te explico. Tú eres alquilado, tú tienes un apartamento alquilado. Entonces, tú puedes contratar, ¿qué tú vas a proteger? Tu contenido, porque la
Exactamente, mi
edificación.
contenido, porque la
Porque
edificación no
la.
me interesa porque no es mía.
Bueno, pero espérate, o sea, la edificación corresponde al dueño del apartamento a quien me alquila. Ponen que él es que tiene que tener una póliza de seguro contra cualquier catástrofe, incendio, huracán, terremoto, temblor de tierra, para proteger su edificación. Entonces, el inquilino que se muda va a proteger su mobiliario y el inquilino puede contratar su póliza, ¿entiende? Para proteger lo que es el contenido de su mobiliario. O sea que sí,
Exclusiva.
tú puedes tener una póliza aunque tú seas alquilado.
Ok, exclusiva para contenido. Ahora, otra preguntita que se deriva de acá, Ilonka. No sé si tienes respuesta o no, si no te encargaría que lo investiguemos para contarlo. Y es, yo aseguré mi contenido y dentro de mi contenido está mi computadora portátil. El robo me lo hacen, pero no me lo hacen dentro de mi casa, sino yo ese día me llevé mi computadora portátil para el trabajo y en el tránsito mientras me movilizaba de mi casa al trabajo, sufrí el robo. ¿Esa computadora portátil está asegurada, hace parte de lo que supuestamente el asegurado me va a pagar? Porque yo estoy pagando una póliza de contenido donde esa computadora está. Pero el robo se hizo por fuera de mi residencia, donde yo vivo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Estoy cubierto o tengo que comprar una póliza exclusiva para esos casos?
Depende. Si,
A
como tú
ver.
dices, si el robo es dentro de tu casa, te lo van a pagar.
Exacto,
Ahora
ahí no hay
bien,
discusión alguna.
si está fuera, como tú, para eso hay que tener una póliza que se llama, que es una póliza aliada, que apoya la póliza de incendio y aliados con la partida de robo y se llama todo riesgo equipos electrónicos. O sea, que si se entran a tu casa y tú tienes la póliza de incendio, líneas aliadas y te roban con escalamiento de violencia, está cubierto. Pero si además de eso tú tienes la póliza por fuera de todo riesgo equipos electrónicos, correcto, entonces sí te cubre que tú sacaste tu computadora y te fuiste con ella, ¿entiendes? Y te la robaron en algún sitio, ¿tú me entiendes? Ahora bien, porque es todo riesgo que te cubre. Ahora hay clientes que, por ejemplo, andan con su laptop y dejan los vehículos adentro con vidrios que no son ahumados, que no son negros, y dejan computadora, dejan cosas de valor dentro del vehículo. Si a ti te rompen el cristal en la póliza de auto, por ejemplo, que mucha gente se pone malo con eso, y tú tienes una póliza solamente de vehículos porque te cubre robo, y tú tienes cosas de valor adentro, si te rompieron el vehículo, el cristal y te sacaron esa computadora y no te va a cubrir. Pero si tú tienes tu póliza de vehículo, pero además tú tienes una póliza de todo riesgo, equipos electrónicos, por esa parte sí te cubre. Tienes que tener la póliza aliada, incendio y todo riesgo, equipo electrónico para que te cubra en ambas partes, adentro y cuando te trasladas con el equipo.
Siguiente y última pregunta, porque si no yo me puedo extender aquí horas, pero el tiempo no nos da.
Claro.
Prometo que es la última pregunta. ¿Implica eso entonces que yo voy a pagar una doble prima por ese mismo bien? Porque a ver, si yo lo tengo en mi póliza de contenido, pero además lo tengo que poner en mi póliza aliada, ¿estoy pagando una doble prima por asegurar el mismo bien? ¿O cómo me ajustan la prima para que simplemente sea la diferencia de cuando ese bien mueble, la computadora en este caso puntualmente, no esté en mi casa y me la roben por fuera de mi casa? ¿Pago
Mira qué
doble
es lo que
prima o me lo
sucede.
ajustan de alguna manera? Cuéntame.
Claro, mira qué es lo que sucede. Los seguros facturan por ramos. Incendio y líneas aliadas es un ramo. Responsabilidad civil es otro ramo. Fidelidad 3T es otro ramo. Todo riesgo, equipo de maquinarias, que son las maquinarias que tienen compresores, aire acondicionado, neveras, todo lo que tiene compresor. Y todo riesgo, equipo electrónico, que son todo lo que es digital, como las computadoras, tienen que ir unidas de la mano. Cada factura, cada tasa, dependiendo del ramo, es una tasa diferente. Por ende, cuando tú la haces, genera una factura diferente, un valor diferente. Entonces tú tienes que pagar esos valores. ¿Qué hace la compañía de seguro? Te cotiza por ramos y te emiten la póliza por ramo. Y el total en el estado de cuenta que te dé, tú puedes pagarlo de dos maneras. O todo junto durante el año, porque se factura anual, o a través de un acuerdo de pago, el total de un 25% de inicial y cuatro cuotas iguales de acuerdo a la ley. Yo a mis clientes siempre a veces, dependiendo del valor, le consigo un acuerdo, ¿cómo se llama? Una cuota adicional, para que sea un 25% de inicial y cinco cuotas o a veces seis, dependiendo del valor. Pero sí tienen que pagar la prima que corresponde a cada póliza o a cada ramo que tú tengas que contratar para tú proteger lo que tú tienes. Por eso es que te digo que siempre tienen que ser asesorados. Porque por eso es que muchas personas dicen, no, que el seguro es un ladrón a la hora de tener un problema y no me quieren pagar. Pero es que realmente no se han asegurado correctamente o no entienden lo que compraron o no entienden cómo deben de repartirse esas coberturas de acuerdo a los diferentes tipos de ramos del seguro para que cuando venga el siniestro, pues le pueda cubrir correctamente.
Bueno, muy bien. Por eso es que continuaremos hablando de seguros, porque estoy convencido de que estas participaciones nos aclaran mucho, pero también nos traen otras inquietudes. Yo ya tengo otras varias, por ejemplo, sobre la forma de pago de cualquier tipo de seguro que tú acabas de tocar y que creo que hay algunas inquietudes que vale la pena detallar en el futuro. Ilonka, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas.
Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por sintonizar conmigo y a la audiencia. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Me gusta la estadística de hoy porque definitivamente los emprendimientos, las micro, pequeñas y medianas empresas, pues son consideradas el principal motor de la economía mundial. Y en muchos países, especialmente en los desarrollados, suelen ser estas empresas las que aportan muchísimo al empleo, a la producción y a la estabilidad económica y social. La República Dominicana no es diferente y las micro, pequeñas y medianas empresas están consideradas como el principal motor de negocio del país, según datos oficiales que reflejan su peso creciente en la economía nacional. Tanto registros tributarios como levantamientos de campo ubican a este sector como responsable de una parte sustancial de la actividad productiva y del empleo. Los indicadores presentan diferencias en los alcances y cifras, pero mientras tanto, la Dirección General de Impuestos Internos contabiliza 256 mil MIPYMES registradas formalmente con corte al 2023. y el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME identifican más de 400.000 unidades económicas en ese segmento. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, ambas mediciones coinciden en señalar que las MIPYMES representan más del 30% del valor agregado nacional y que generan, también coinciden en esto, que generan alrededor del 61% del empleo total del país. Así que esas micro, pequeñas y medianas empresas definitivamente son fundamentales para el entorno de negocios de la República Dominicana. Si usted hace parte de este segmento, siéntase orgulloso. Esta noche saque pecho, llegue feliz a su casa, comparta con sus amigos que efectivamente usted está ayudando a construir un mejor país. Eso sí, esperamos que las condiciones con las que usted trata a sus empleados, a sus colaboradores, a sus contrapartes, pues sobre todo sean muy humanas y bastante excepcionales.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a todos por cortesía de Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Uy, señores, qué pregunta la que nos hicieron en el Formulemos el Algoritmo de hoy. Y por favor, abran oídos, porque me parece que esta puede ser una situación en la que cualquiera de nosotros, en algún momento de la vida, por ciertos cambios que pueden suceder, nos veamos allí y es importante saber que podemos salir y cómo. ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Hablamos de eso?
Siempre hay salida.
Así mismo es. Bueno, recordándoles a todos que el tema que vamos a abordar es: están actualmente endeudada, una seguidora que nos comentó, y dice, ¿por dónde debo empezar para salir de este hoyo negro? Y bueno, aquí vamos con el primer tip, y es que respires y aceptes la situación. Estar endeudada no te define ni nos define. Es una situación financiera, no un fracaso personal. Así que, en lugar de hundirte en la culpa o en la vergüenza, mejor vamos a enfocarnos en lo que sí podemos hacer a partir de hoy. Toma una libreta, toma tu celular, una hoja de Excel y escribe sin miedo y en crudo cuánto debes, a quién le debes, cuánto pagas cada mes y si estás al corriente o estás atrasada. Aunque dé miedo, la verdad es que ver los números devuelve el control. Tienes las manos de tus finanzas y es el punto de partida para crear un plan realístico.
Como dicen por ahí, la única forma de enfrentar un problema es conociéndolo. Así que definitivamente, Lidia, yo creo que conocer los números es supremamente relevante. Pero no solo basta con conocerlos, toca empezar a actuar. Y el paso fundamental yo creo que es dejar de hacer lo que nos está causando daño. Es decir, por favor, no siga endeudándose con más crédito. No use más crédito mientras está tratando de salir de ese hoyo negro, como usted lo señala. Yo sé que a veces es muy complejo y creemos que pidiéndole prestado a alguien podemos solucionar el tema de la tarjeta, podemos solucionar el tema del crédito del automóvil, el tema del crédito de la vivienda, pero la verdad es que esos préstamos que normalmente pedimos a terceros terminan saliendo los más costosos. Y por supuesto, fundamental, guarde las tarjetas. Porque si usted ha llegado ahí, es porque definitivamente no tiene todavía el control de sus finanzas. Así que evite la tentación, guarde las tarjetas, por favor. No las emplee durante este tiempo mientras usted sale de ese hoyo. Esas tarjetas normalmente agrandan el hoyo. La prioridad hoy en día no es tener más crédito, es precisamente todo lo contrario, detener este flujo que definitivamente nos está o la está consumiendo usted a través de los intereses que tiene que pagar. Eso le va a ayudar un poquito a estabilizar sus finanzas. Va a tener que hacer esfuerzos, claro, sacrificios posiblemente en consumo, en salidas, en cine, en restaurantes, pero créame que vale la pena. No utilice las tarjetas por un tiempo.
Santiago, y en el mismo orden de lo que comentas, de no utilizar las tarjetas y parar esa llave de endeudamiento, otro punto seguido de ese es, en vez de buscar terceros para que te presten, ve y negocia con quienes te prestaron ese dinero.
Esa me gusta, ¿sabes?
Sí, y Santiago, es clave. Y, mire, uno no lo sabe porque nadie nos los informa. Que tú puedes ir a tu entidad bancaria, que tú puedes explicarle la situación. Perdí el trabajo, me enfermé, pasó esto, pasó aquello. Explica tu situación y muestra interés en pagar tu deuda. Y a tu asesor, a tu, se llama tu oficial del banco, dile, ayúdame a reestructurar esta deuda. ¿Cómo puedo pagar menos? Bajo la tasa, podemos reenganchar para poder aplicar a una tasa más baja. Puedes congelar los intereses por un tiempo. Puedo liquidar con un solo pago si ya yo estoy en atraso. ¿Qué puedo hacer? Oye, pregunta, porque tu oficial bancario te va a dar instrucción adecuada para que tú puedas quedarle bien a él y no dañes tu crédito. Y ojo, pide por escrito todo lo que tú estés acordando con tu oficial o con esa entidad a la que le pediste el dinero prestado, y esto puede aliviarte la presión mensual y darte un respiro para que tú puedas ordenar tu economía. Pero como dijo Santiago en el paso anterior, detén la fuente que está generando el endeudamiento.
Justo qué bueno que lo mencionas, porque ya que tenemos con lo que mencionó Santiago, vamos a darle ese límite a esos productos, no crear más crédito, y que tuvimos ese acercamiento con las entidades correspondientes, pues entonces ahora es cuando toca establecer un plan de pago, paso a paso. Ahora que sabes cuánto debes y que puedes pagar menos, vamos a armar un plan. Entonces vamos a darle dos estrategias que hemos hablado aquí en el programa de Sumas. El primero es la bola de nieve, no sé si lo han escuchado, pero es paga primero la deuda más pequeña. Cuando la termines, ese dinero se lo pasas a la siguiente y es verdaderamente motivador ver los resultados visibles. Ahí los ves rápidos, pero tenemos, por el contrario, el método de avalancha, que consiste en pagar primero la que más interés te cobra. Es más eficiente, la verdad, aunque los resultados visibles tardan más. Y esto no tiene una respuesta correcta. Elige la que más te convenga. Lo importante es empezar y no rendirse.
A mí definitivamente me encanta la parte de no rendirse, pero entre los dos métodos me llama más la atención el de avalancha, porque financieramente, como tú dices, es más eficiente. Acabo más rápido con el costo del endeudamiento. Pero como bien lo me señalas, el que ustedes decían, pero tomen alguno de los dos. Y señoritas, para la deuda hay que hacer algo importante o tratar de buscarlo, no siempre es fácil. Y es que no solo basta con recortar gastos, y recortar gastos puede ser lento, doloroso. También si tienen la oportunidad, no siempre es posible, pero si tienen la oportunidad, busquen generar un nuevo ingreso, un ingreso diferente, y tienen alguna clase, alguna cosa adicional que aunque no sea muy significativa, les va a ayudar, por supuesto, a pagar más rápidamente las deudas. Por favor, ese nuevo ingreso, si lo logran generar, destínenlo 100% a salir de las deudas y no a gastarlo en nuevas cosas. Aunque parezca poco, cada peso ayuda a escalar hacia afuera de ese hoyo negro, como usted lo señaló. Esperamos haber podido darle ideas que le sirvan para salir de ese hoyo negro del sobreendeudamiento.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Les tengo una noticia, no sé si buena o mala, depende de la percepción de cada uno.
Cuéntenos.
Se nos fue el miércoles, pero además se nos fue el mes de abril. Y hoy cierra
Dios
sumas un
mío.
nuevo abril. ¿Ah? ¿Qué tal?
Sí, y se fue volando. Yo no sé si todos nos dimos cuenta que el mes de abril corrió.
Sí,
Parece que lo
mira que
estaban
fue
esperando.
brutal. Y el de mayo viene, ojo, 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 antes de que cerremos el programa, Día de la Madre, ¿no? ¿Es en mayo? Sí, ¿cierto?
Es en mayo, la madre, el último domingo de mayo.
Día de la Madre, mucho ojo, no se les vaya a olvidar. Como tampoco se les vaya a olvidar esta importante frase que nos envía Warren Buffett, que yo creo que Beth la trajo porque sabe que me da en la venita del gusto, me fascina, y espero que a ustedes también. Dice lo siguiente: el dinero no crea al hombre, es el hombre quien crea al dinero. Y no solo creo yo de manera específica, de manera muy, digámoslo así, descriptiva, sino un poco más allá. No se trata obviamente de que el hombre es el que imprime el dinero, el que sale a trabajar y lo consigue, sino creo que va un poco más profundo. Y se trata de que no permitamos que el dinero moldee nuestra forma de ser, que no permitamos que el dinero moldee nuestra vida, sino que seamos nosotros los que utilizamos ese dinero para hacer lo que nos gusta en la vida, para disfrutar más nuestra vida, para compartir más con quienes queremos, para ser felices con lo que en el fondo nos hace felices a nosotros y no a esta sociedad bastante materialista en la que vivimos. ¿Ustedes tienen algo que aportar ahí, señoritas? Creo que esta frase nos daría para todo un programa.
Uy, eso le iba a decir Santiago. Eso es para un viernes de happy hours, buscar esa frase y desglosarla hasta más no poder, porque
Me
mucho
diste una
conocimiento y
idea.
sabiduría.
Me diste una idea. Dejémosla a ver si la abordamos en No es pura ficción o en música para tu bolsillo. Pero me diste una buena idea. Ha sido un placer compartir con ustedes todo este mes de abril y, por supuesto, esta noche del último día de abril. Nos vemos mañana con un nuevo mes, con unas nuevas expectativas, con una nueva percepción. Esperamos que muy positiva. Muy buenas noches, Liet, y muy buenas noches, Ivette.
Muy buenas
Muy
noches.
buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.